En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Esta jornada de jueves estamos muy pendientes de lo que pueda decidir finalmente el Congreso de los Diputados, que puede afectar a cientos de miles de interinos que ocupan un puesto desde hace más de 5 años. Porque si ese es tu caso o tienes algún caso alrededor que conozcas, si finalmente se aprueba en el Congreso y después pasa por su correspondiente trámite en el Senado, se da la circunstancia de que obtendrán la plaza solamente con un concurso de méritos. No tendrán que prepararse ningún examen, como preveía el proceso de estabilización de empleo temporal que se está ejecutando en muchas administraciones en estos tiempos. Seguimos con la duda de qué pasará con esos procesos una vez se ratifique ese acuerdo que alcanzó el gobierno con grupos nacionalistas vascos y catalanes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García, ¿no tendrás algún amigo en esa situación?
Pues déjame que piense, no tengo ningún conocido o amigo en esa situación.
Tienes amigos muy jovencitos que...
Tengo amigos que han aprobado recientemente oposiciones, que llevan 1 o 2 años dentro de la administración, pero todavía no alcanzan esos límites. Y además, los que conozco ya tienen plaza fija, o sea que respiran tranquilos.
Que no tienen ningún problema, porque ya eso no hay quien se lo quite. En fin, que vamos enseguida a hablar también de los datos del paro, que los han repasado nuestros compañeros de informativos y nosotros abundaremos en ellos, que siempre es interesante y cuando además hay buenas noticias con respecto a noviembre. Pero antes tenemos nuestras redes sociales, que queremos que también crezcan al mismo tiempo que el empleo.
Por supuesto, queremos ser muchos más en las redes sociales de Madrid Trabaja. Nos encuentran en Twitter, allí tienen que buscar nuestro perfil, @MadridTrabajaOM, y también estamos presentes en Facebook, aquí simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Porque hay que recordar que además este programa no solamente es para aquellas personas que buscan trabajo, bien porque no lo tengan o bien porque quieren cambiar, sino para autónomos, para trabajadores en activo, para empleados y empleadas públicas, en fin, para todo el colectivo que forma el mercado laboral madrileño. Dicho lo cual, empezamos siempre todos los días con oportunidades de empleo y en esta ocasión hacemos referencia a una convocatoria de oposiciones con 359 plazas de auxiliares de servicios.
Del total de las plazas convocadas se reservan 26 para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El proceso de selección se llevará a cabo mediante una oposición que está compuesta por un único ejercicio. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el plazo de solicitudes arranca mañana, son 20 días hábiles.
Hay 10 vacantes para repartidores con furgoneta.
Para realizar labores de reparto por distintas zonas de Madrid es imprescindible contar con el carnet de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad y disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar en un horario flexible. Se valora también experiencia como repartidor o mensajero. Ofrecen un contrato temporal a tiempo parcial.
La Comunidad de Madrid convoca 463 plazas de técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería.
Del total de las plazas convocadas se reservan 33 para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. En este caso, entre otros requisitos, es necesario contar con el título de técnico de cuidados auxiliares de enfermería o una FP de primer grado de la rama sanitaria. El proceso de selección se llevará a cabo mediante una fase de oposición. También se ha publicado hoy en el BOCAN. El plazo arranca mañana, también 20 días hábiles.
Oportunidad para electricistas con experiencia en maquinaria industrial,
que trabajarán en las labores de mantenimiento de las cintas transportadoras del aeropuerto. Además de experiencia previa en el puesto, es necesario contar con una FP de electricidad y se valoran también conocimientos en PLC e hidráulica. Ofrecen inicialmente un contrato de un año de duración a jornada completa y su salario de 17.238 euros brutos anuales más una ayuda de transporte de 50 euros al mes.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abre una bolsa de empleo para auxiliares de archivos y bibliotecas.
Se requiere estar en posesión del título de bachiller equivalente y superar un proceso de selección compuesto en este caso por una fase de concurso y otra de oposición. Los aspirantes tendrán que realizar dos pruebas en esa fase de oposición. El plazo ya está disponible y finaliza el día 21 de diciembre.
Y finalmente se buscan profesores para impartir clases extraescolares.
En Getafe, Madrid Capital y otros municipios de nuestra región impartirán clases de refuerzo a alumnos de la ESO y también de bachiller. Es necesario contar con una titulación relacionada con las asignaturas, perfil docente y conocimientos básicos de informática. Ofrecen un contrato temporal, en principio de 5 meses de duración, a tiempo parcial. El horario variará en función de las plazas vacantes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además estás en disposición de cumplir con los requisitos que te hemos mencionado, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya sabéis que los jueves tenemos a nuestras invitadas que se encargan de resolver vuestras dudas, dudas de carácter laboral. Ya las escucho de fondo, escucho incluso algún portazo de última hora. Y vamos a saludar en primer lugar a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien.
Muy bien, sí.
Afilando casi el puente que nos viene.
¿Lo vas a disfrutar o qué?
Mucho, me voy a Sevilla.
Anda, mira qué bien. Un buen sitio para ir en esta época.
Eso espero.
Hombre, en verano no es que sea mala época. Lo que pasa es que, en fin, pasas bastante calor, pero ahora estará más templadito que por aquí.
Es verdad, y hasta hay procesiones. Es que en Sevilla siempre hay.
¿Y vas por las procesiones o por las tapitas del barrio de Triana?
Por todo. Por el barrio Santa Cruz, Triana, tan bonita la ciudad. Bueno, pero voy con la familia, ¿eh? Así que es otro plan, pero bien, bien.
Bueno, con la familia puedes ir de tapas y puedes ir también de procesiones, nadie te lo impide.
Ya os contaré la semana que viene.
Muy bien. Pues vamos a saludar también a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de...
No, me has cambiado.
Madre mía, de la Carlos III de Madrid.
¿Cómo empieza las dos por C?
Y porque yo soy de la Complu, entonces ya se me va. Para mí
Yo también estudié la Complu, ¿eh?
También, ¿no?
Entonces, sí, sí.
Claro, pero tú ahora trabajas para otra universidad. Yo,
ya,
para mí, la única universidad existente es la Complutense.
Ah, bueno. ¿Qué tal? Hola, pues nada, aquí con mucha envidia de que Ana se vaya a Sevilla, que por cierto, Ana y yo nos conocimos en Sevilla.
Ah, sí.
¿Sí? Sí,
es
sí.
Verdad.
¿Qué ah, me he acordado ahora cuando lo has dicho.
Bueno, mira, pues qué casualidad. ¿Tú no te marchas de puente o qué?
Yo me quedo haciendo cajas porque me mudo dentro de poco y me voy a quedar haciendo cajas.
Ay, no me digas. No, sí. No sabes lo que...
No me animes.
No, sí es que yo estoy en las mismas, o sea que...
Ah, vale, pues nada.
Me solidarizo.
Si tienes algún truco para hacer cajas, avisa.
Qué va. Yo que voy a... Y mira que llevo unas cuantas mudanzas en mi vida, pero no consigo dar con el quid de la cuestión para que no se haga tedioso ese asunto, pero bueno. En fin, que vamos... Mira, en primer lugar, antes de que facilites los datos para que los oyentes nos envíen sus consultas, vamos a comentar los datos del paro.
Sí, buenas noticias en este caso, porque por noveno mes consecutivo desciende el paro en nuestro país. En términos generales, lo hace un 2,3%, lo que se traduce en alrededor de 74.000 parados menos que en el mes anterior. También son buenos datos si miramos a nuestra región, porque en la Comunidad de Madrid ha descendido el paro en cerca de 11.500 desempleados. De esta forma, cada vez nos situamos más cerca de la barrera de los 300.000 parados en Madrid. Actualmente hay algo más de 309.000 madrileños en situación de desempleo.
Bueno, Eva, no sé qué te parecen estos resultados, si son tan positivos como parecen, si siempre hay...
Hombre, positivo siempre es, ¿no? Cuando disminuye, positivo es, ¿no? Hemos pasado una situación muy mala. También tenemos todavía el tema de los ERTES, ¿no? Que habrá que ver qué efectos tiene cuando termine el 28 de febrero, pero en cualquier caso, cualquier descenso es bueno. Siempre sin olvidar que hay mucha gente en desempleo, ¿no?
Ya, claro, sí, sí. Mira, en Madrid 309.000.
Por eso, yo que me conozco, ya lo sabes tú, un poquito los datos de Madrid, pues bueno, siempre hay que decir eso, que está bien, que todo lo que sea descenso es estupendo, pero que bueno, que siempre hay que seguir trabajando con políticas activas de empleo para que, no con pasivas, ¿no? Las pasivas hay que pagar prestaciones, pero las activas, ¿no? Que son las que promueven el empleo.
Claro, las pasivas son eso, las prestaciones, subsidios, etcétera. Las activas, pues son aquellas que ofrecen formación, ofrecen ayudas, pero para la creación de empleo, ¿no?
Exactamente.
Ana, ¿y tú cómo lo ves? Desde tu posición, que en este caso es la de los litigios.
Pues, pero dices el descenso del desempleo.
El descenso del desempleo y también te tomamos un poco como termómetro de cómo van las cosas. Lo que apuntaba Eva del tema de los ERTES que acaban el 28 de febrero, pues tú tienes una posición privilegiada para saber cómo, en términos futbolísticos, el minuto de juego y resultado.
Efectivamente, yo te diría que estoy en la línea de Eva, es decir, es una noticia positiva, pero hay que leer también que estamos en una situación un poco extraordinaria. Todavía estamos arrastrando el efecto de los ERTES, que ha contenido mucho y evidentemente se va recuperando tímidamente la actividad y está ganando más contrataciones. Pero tengo mis preocupaciones y mis alarmas a ver qué va a pasar el año que viene cuando se nos acaben los 6 meses de la salvaguarda del empleo y las empresas se están conteniendo para hacer esas reestructuraciones. Ya. Mucho me temo que a lo mejor no estamos hablando de estas cifras.
O sea que puede ser un espejismo.
Sí, puede ser. Bueno. Efectivamente, un oasis.
Sí, un oasis en medio del desierto. Bueno, pues sí. ¿Sabes qué te digo, Ana? Que espero que te equivoques.
Sí, yo también.
Tienes razón. A veces me
equivoco. No, vamos, te quiero decir que evidentemente tú nos lo cuentas por algo, porque estás en contacto con el tejido empresarial y el de los trabajadores, pero bueno, que esperemos que al final, yo qué sé, no sé, que ocurra algo, que dé la vuelta a la situación y que mejoren las circunstancias. Recordamos los caminos a través de los cuales los oyentes pueden enviar sus consultas.
Correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las preguntas. Hoy no hay notas de voz, así que vas a tener que prestársela tú, a los oyentes.
No importa. Comenzamos con este oyente que nos dice que comenzó a trabajar en una empresa en marzo de este año con un contrato de 3 meses. Después le renovaron por uno de 6 que finaliza ahora, pues mañana, el 3 de diciembre. Dice que le van a dar de baja con su correspondiente finiquito y que le van a hacer otro contrato de 3 meses para empezar el día 5 de diciembre. Y quiere saber qué parte le corresponde de la paga extraordinaria de los meses de julio a diciembre o cómo sería esta cuestión.
Eva, ¿qué le podemos decir?
Pues le podemos decir que bueno, que en el finiquito tiene, bueno, primero que espero que tenga pagas extras, no es la primera cuestión, entendemos que sí que tiene pagas extras, porque ya sabéis que en principio en el estatuto están contempladas 14 pagas, pero en algún convenio colectivo solo hay 12, que se puede hacer, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí y que tiene sus pagas extras, pues obviamente en el finiquito tendrán que darle la parte proporcional del tiempo que lleva. como lleva desde julio, ¿no? Casi la habrá, no, bueno, son 5 meses, ¿no? Lo que ha, tiene como cinco sextos, ¿no? De paga, ¿no? Lo que le corresponde, ¿no? Porque ha estado 5 meses desde julio, ¿no? Desde que recibió la otra en junio. No. Bueno, hay dos formas de calcular, ¿eh? O sea, hay unos casos que se entiende que lo que vas haciendo es cogiéndote una parte de la de junio y de la de diciembre, y otros que entienden que en junio obtienes la primera y luego empiezas a la otra, pero para el caso, si las pagas son iguales, le va a dar absolutamente lo mismo. Va a tener un, como aproximadamente eso, un quinto, cinco sextos de la paga extra.
De la paga extra, eso es. Al ir en finiquito, lo que pasa es que lo que cambia luego son las deducciones y todo esto.
Bueno, porque a lo mejor el tema de se acumula y tal, pero bueno, al final nos da lo mismo las deducciones, ¿no? Porque al final si tenemos que hacer declaración de la renta, y desgraciadamente, bueno, en este caso le van a hacer otro contrato. Estaba pensando que se iba al desempleo, porque claro, cuando ya se va al desempleo, como tengamos dos pagadores, ya le hemos liado. Claro. Pero bueno, no, en este caso van a volver a hacer otro contrato. Sí, bueno. Claro, el IRPF cambiará. Pero bueno, sí. En cualquier caso, el IRPF, luego como hay que hacer cuentas de nuevo, pues bueno.
No, si lo digo porque muchas veces cuando nos encontramos con cantidades distintas nos preguntamos por qué, ¿no? Y bueno, pues el por qué es esa circunstancia que puede variar.
Sí, el IRPF. Varía mucho y además a lo largo del año, ¿no? Al principio de enero a junio en muchas empresas lo que hacen es coger un IRPF más bajo y luego suben.
Claro, claro, claro.
Y entonces, claro, ya que te vas a diciembre y lo coges todo, pues claro, obviamente suele ocurrir.
Bueno, hay empresas que luego en diciembre hacen, recalculan como los navegadores.
Sí, sí, sí. Y que quedan nada la paga extra. Yo me acuerdo un año cuando nos devolvieron a los funcionarios un trozo de paga extra que nos habían quitado unos años anteriores, que no cobré absolutamente nada, cero.
Claro, claro. Esa fue la subida, ¿no?
Esa fue la subida, el cuarto de paga que me debían, cero.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la segunda pregunta de otro oyente que en este caso nos dice que en su empresa le han presentado el calendario laboral del año 2022. Establecen que tienen que echar algo más de 1.800 horas al año porque en su convenio no se especifica. ¿Y ahora qué pasa? Que supuestamente en el calendario de 2022 hay menos días laborables y que les quieren quitar, nos dice, 2 días de vacaciones, que históricamente han tenido 22 días laborables. Ahora indican que son 30 naturales y también les quieren quitar el derecho a la jornada intensiva que tienen en verano. Y por lo tanto nos preguntan, primero, si le pueden quitar días de vacaciones. Segundo, si les pueden quitar esa jornada intensiva y de no poder hacerlo, ¿qué tienen que hacer los trabajadores?
Y aprovecho porque nos ha mandado un mensaje muy cariñoso al programa para enviarle un abrazo especial. Ana.
Me encanta. Cuando se ponen cariñosos los oyentes. Bueno, la pregunta no tiene desperdicio, porque la verdad es que hace bien en por lo menos en sentirse preocupado, porque lo que les plantea la empresa está totalmente fuera de lugar y fuera de la ley. Los días de vacaciones son un mínimo quiere decir que no pueden rebajarlo la empresa porque quiera, y esos 22 días laborales que nos dice equivalen a 30 días naturales, es decir, que partía del esquema mínimo de la ley, que me imagino que están por convenio colectivo, y si la empresa les va a quitar 2 días de vacaciones, cuando lo haga, entonces podrán reclamar. Evidentemente ahora, cuando es un anuncio, pues no podrán hacer nada, pero como parece ser que les ha dado el calendario laboral, si en el calendario laboral ya les ha quitado los 2 días, entonces tienen que actuar rápido, porque evidentemente para reclamar una supresión de derechos, una modificación tan sustancial como es esta, tienen 20 días hábiles para reclamar por modificación sustancial de condiciones de trabajo. Aún así, tienen que estar tranquilos, porque como digo, cuando vayan a un inspector de trabajo les va a caer una multa a la empresa impresionante. Y si quieren ir al juzgado, como digo, pues esa sería la vía. Y respecto a lo que nos pregunta también de la jornada intensiva, le pasa 3/4 de lo mismo. La jornada intensiva, lo normal es que venga en convenio colectivo. No nos da la pista, no sabemos si viene o no en convenio colectivo, que es más grave que lo quite la empresa porque no puede hacerlo. Entonces, lo que me da a mí pie a pensar es que lo tenían como un beneficio. Entonces, aquí el tema crucial es ver si realmente la empresa ha otorgado ese beneficio de la jornada intensiva con una voluntad de que se convierta en un beneficio, digamos, permanente, ¿no? Y esto siempre es una cuestión jurídica bastante controvertida y da lugar a mucho pleito. Los trabajadores en este punto tienen que demostrar que realmente se trata de una condición más beneficiosa, que tiene este nombre tan extraño, pero que quiere decir, en el fondo, un derecho adquirido. Y lo van a tener que demostrar los propios trabajadores. ¿Cómo? Pues el hecho de que hayan sido varios años ayuda, pero no es suficiente. Muchas veces se acude a otro tipo de prueba que los jueces valoran todo y al final es una decisión de un juez. Pero desde luego, el tema de las vacaciones a mí meridianamente claro. Y el tema de la jornada intensiva, pues depende, como digo, de la prueba que tenga y de montarlo.
Bueno, pues así de clarito, yo creo que ha dejado Ana la cuestión, como iba la anterior. Así que vamos a hacer una pausa, que enseguida tenemos que hablar de oportunidades de empleo.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y vamos a hablar de la empresa GM Food, porque nos han trasladado una oferta de empleo para 40 comerciales y queremos conocer los detalles con Carlos García, que es director nacional de Food Service. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de saludarte, Javier.
Igualmente, porque además explícanos, para aquellas personas que no os conozcan, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, somos mayoristas con 96 años de historia en la distribución y con ahora una orientación clara hacia Horeca, hacia el mundo del food service y especialmente con objetivo en Madrid, ¿no? De destacar o de desarrollar aún más nuestro negocio en Madrid y apoyar como bien decías, el trabajo que ahora hoy es un día que salen los datos, sí. Intentar ayudar a que bajen esos números de parados.
Bueno, pues poniendo cada uno, ¿verdad?, su granito de arena en la medida de sus posibilidades, pues seguro que lo conseguiremos. En este caso, buscáis 40 comerciales. Lo primero que te tengo que preguntar, Carlos, porque en el mundo de los comerciales va a ser contrato laboral, porque hay mucho contrato mercantil.
Sí, no, contrato laboral es un contrato estable, 40 horas de lunes a viernes, un salario fijo más variable, coche de empresa, móvil, herramientas como tablet, con los gastos incluidos, bueno, pues con todas las garantías, Javier.
Vale, sí, sí, lo digo porque seguro que es la primera pregunta, dicho lo cual, el mundo del mercado laboral en el tema de comerciales, tenéis ahí problemas, porque digamos que encontrar comerciales se encuentran, pero encontrar buenos comerciales es otra cosa.
Bueno, no es sencillo, evidentemente, Javier, pero bueno, yo creo que el hecho de presentar una buena propuesta a los trabajadores, creo que va a ser más fácil despertar la atención o el interés de estos buenos comerciales también en nuestra empresa, porque es una gran empresa, una empresa muy solvente que yo creo que va a despertar el interés de muchos de ellos porque da capacidad de crecer dentro de ella y de estar muchos años juntos y creciendo ahí.
Bueno, pues eso es interesante. Ahora llega la otra parte, que es qué requisitos, qué cualidades vais a valorar en las personas que seleccionéis en este proceso.
Bueno, una parte importantísima, sin duda, es las ganas de incorporarse en un proyecto tan interesante y ambicioso como el que tenemos de crecer en Madrid. Dicho lo cual, que es la base, pues pedimos que tengan como mínimo un FP, un grado de título medio, conocimiento del sector de hostelería, porque van a hablar con hosteleros que tienen unas necesidades, y en la medida de lo posible que podamos asesorar y aportar algo a estos hosteleros y a los cocineros y chefs que hay detrás de los fogones, que tengan una experiencia en el puesto. Queremos crecer rápido y para eso necesitamos que tengan una experiencia y que conozcan el producto. Muy sencillito, pero el resto lo pondremos nosotros, la formación y demás la pondremos nosotros, pero algo base.
¿Tenéis ya cartera de clientes o se tienen que hacer, digamos, esa cartera desde cero?
Van a contar con algunos clientes que ya tenemos, pero nada en comparado con lo que queremos tener, ¿no? Con lo cual, como es un plan muy ambicioso, hay una parte importante que será la de captación de nuevos clientes. Para eso, evidentemente, tendrán herramientas y apoyo para esa captación, pero sí es necesario captarlos.
De acuerdo, pues, por tanto, y después las cualidades personales que tiene que tener un buen comercial, ¿no? Pues habilidades en seducción, por así decirlo.
Es fundamental. Al final, la relación cliente comercial o asesor es fundamental y es la base de cualquier negocio. Cualquier buen negocio, lo primero que hay que tener es una buena relación, ¿no? Entonces, en esa relación necesitamos que estas personas pues tengan esa capacidad de hablar con el cliente y de empatizar con ellos y saber todo lo que necesitan, ¿no? Con lo cual, fundamental esa parte, ¿no? El resto ya se lo vamos a poner nosotros, sí. Como bien te decía, hay una oportunidad de crecer, de formarse y de hacerse grandes dentro de nuestra empresa.
Entiendo que como queréis expandiros en toda la Comunidad de Madrid, por tanto buscáis gente de todas las zonas, porque también esto muchas veces se valora, ¿no? El hecho de intentar que sea una zona lo más próxima posible a nuestro domicilio. Hombre, no al lado de casa, porque eso en Madrid es imposible, pero cerquita.
Pues sí, como vamos a acceder, o nuestro objetivo es toda la Comunidad de Madrid, buscaremos el estar, que el comercial esté cerca de su domicilio, porque primero lo conoce, pierde menos tiempo en los transportes y además será más fácil de desarrollar su trabajo, ¿no? La idea es que cada uno de ellos tenga su zona asignada. Esa zona asignada será la que buscará a los clientes, trabajará con ellos y crecerá con ellos, ¿no? No es cuestión de ir de un sitio a otro, sino de darles también esa estabilidad de lugar físico de trabajo, aunque sea la calle, pero por lo menos es un sitio más concreto, sí, ¿no? No demasiado amplio.
Hombre, y que desde el punto de vista comercial, pues como se dice popularmente, muchas veces hay que estar ahí con pico pala, ¿no? Habrá clientes que entren desde el principio y otros que cueste más seducirlos, con lo cual lo conveniente es que sea una, digamos que una zona estable la que lleve cada uno de ellos.
Sí, y además la persistencia. Yo creo que en esto de la labor comercial hay que insistir. Hay que ir a conocer a este posible cliente, ir una vez, ir otra vez, tomarte un café con él, que te vaya viendo todas las semanas y al final digo, pues mira, te voy a comprar ya por fin, ¿no? Yo sí creo que esa es una buena base, y estar siempre el mismo comercial en la misma zona entendemos que es clave para este desarrollo.
Facilita mucho las cosas. Bueno, y ya para terminar, Carlos, ¿qué tienen que hacer los oyentes que estén, que quieran trabajar con vosotros?
Pues muy sencillo, que visiten nuestra página web, empleo.gmfood.es, y allí inscribirse a la oferta de empleo. La idea es en este periodo de Navidad recopilar cuantas más currículos mejor, para que en la mitad del mes de enero hagamos una selección completa y podamos hacer un buen cribado, selección y posterior trabajo de entrevistas personales, ¿no? Uh-huh. O sea, que nos damos este plazo de un mes aproximadamente para que todos tengan oportunidad de entrar en nuestra web y dejar su currículum. Lo trataremos con mucho cariño.
De acuerdo, pues ya lo saben los oyentes que estén interesados en esta oportunidad que ofrece GM Food. Y nada, Carlos, que te agradecemos que nos hayas atendido y que nos hayas utilizado, digamos, para difundir esta oferta, porque para eso estamos desde la Radio Pública Madrileña y el servicio que queremos prestar a diario en Madrid Trabaja. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier.
Fíjate que hemos empezado hablando con Carlos. La primera de las preguntas era si el comercial tenía contrato laboral. Ya digo que si hubiese ido contrato mercantil no hubiéramos difundido la oferta, pero sí que es verdad, Eva, que parece que cada vez en mayor medida estos contratos a comerciales empiezan a ser laborales, que antes era algo extraño, algo raro.
Bueno, es que había mucho del tema de los falsos autónomos, ¿no? Que bueno, que se los ponían como autónomos, pero realmente dependían, tenían todas las notas de dependencia, de ajenidad en los riesgos y demás, ¿no? O sea, que yo creo que menos mal que cada vez hay más comerciales con contrato laboral, sí, es importantísimo.
Y Ana, ¿tú también tienes la misma sensación que yo o no?
Totalmente. Yo, desde mi profesión, he visto muchos casos de estos. Sí. Así que es una, bueno, yo creo que es una satisfacción, una alegría que eso se vaya corrigiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que confundimos la remuneración. Yo creo que como muchas veces no tienen mucho fijo y tienen sobre todo variables, parece que por eso ya no tienes que ser un trabajador por cuenta ajena, y eso pues no tiene tampoco nada, ¿no? Nada que ver con el concepto, ¿no?, de trabajador.
Hombre, ya lo ha dicho en las condiciones, ¿no?, que tienen un salario y a partir de ahí comisiones en función de las ventas, que también parece algo razonable por el tipo de trabajo que desempeñan, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues vamos con la tercera de las preguntas para que han dirigido nuestros oyentes.
Nos escribe una oyente y nos dice que se encuentra en búsqueda activa de empleo, pero que recibió a través del correo electrónico una oferta de una empresa en la que le decían que incluso si le parecía bien lo que le proponían, que ese email ya servía de precontrato. Dice que no le mandaron ningún tipo de anexo con las condiciones, algo más formal, simplemente ese email. Y quiere saber si a efectos legales esto puede servir efectivamente de precontrato, o si recibe otra empresa, otra oferta más formal, si la puede aceptar o estaría incurriendo en algún tipo de responsabilidad anterior.
Yo, antes de que contestes, Eva, te haría una pregunta. ¿Los precontratos existen o son los padres?
En el fútbol se
Pues
habla mucho, por
seguramente,
ejemplo, de
yo
ello.
creo que, claro, es que más que precontrato, yo creo que es promesa de contrato, no, porque precontrato, si no pone ninguna cosa, no pone requisitos ni condiciones ni nada, ¿no? Solo es como debe ser, por lo que dice, ¿no? Algo así como te voy a contratar, ¿no? Pero sí que tiene efectos, claro, pero precontratos sí, como dices tú, son los padres, porque yo no lo he visto. Pero sí que, bueno, a ver, siempre, o sea, cuando uno preavisa, está trabajando en una empresa, tiene que preavisar generalmente, bueno, por costumbre, con 15 días de antelación, jope, como luego se vengan atrás y después de haber avisado que te puedes quedar fuera, ¿no?
Claro.
Y claro, y además, cuidado, porque si has preavisado y lo has hecho voluntariamente, no tienes ni derecho a desempleo.
Ya, claro.
Claro, que es un problema muy importante, entonces siempre hay que asegurarse, ¿no?, de que este trabajo que vamos a empezar, pues realmente va en firme, ¿no? Precontratos, pues como tú dices, yo no creo que haya muchos, lo que hay es, pues eso, promesa de contrato y formas de, bueno, como esta, yo creo que es una forma de poder demostrar que sí que hay, y que, quiero decir, que si yo tengo algún efecto económico, por ejemplo, si este señor ha dejado deja su trabajo, tiene una pérdida, ¿no? Yo imagínate que, yo qué sé, que vive en otra ciudad y tiene que venir aquí y trasladar a toda su familia y alquilar un piso, y cuando llega aquí con todos, de pronto le dice el empresario, ay, no, mira, no, que cambia de opinión, que no te contrato, pues obviamente eso es un problema económico, tiene un gasto económico que puede repercutir, ¿no? Y yo creo que esto valdría como medio de prueba, por supuesto.
De todas formas, él también nos planteaba que si...
Al revés.
Eso es.
Las consecuencias para él en lugar de para la empresa.
Claro. O sea, si él acepta otra oferta, si tendrá consecuencias para él o ella.
A ver,
no sé,
yo creo que es muy difícil, ¿no?, que un empresario pueda demostrar que ha tenido una pérdida económica, algún tipo de pérdida por esto, ¿no? Hombre, imaginaros que ha hecho un proceso muy de selección, que ha gastado mucho dinero para encontrar a la persona idónea, tal, y de pronto lo ha dejado y luego, no sé, una cosa así, pero en circunstancias normales suelen ser los trabajadores los que pierden más en estas ocasiones, ¿no? Pero bueno, sí, también, si el empresario demostrase... Pero vamos, yo no he oído ningún caso de esto, ¿eh?
No.
Generalmente es el trabajador el que tiene problemas y presenta una prueba para solicitar.
Se reía también, pues, por lo bajín y Ana, y también la escuchaba comentar algún aspecto, ¿no?
Me encanta porque estos casos... Yo he vivido en primera persona asesorando un caso de estos. Es verdad que llevaba la parte trabajadora. Entonces, yo me voy a permitir aconsejar que exija la firma, ¿no? Que exija la firma, porque los emails, pues, por desgracia, no, todavía no tienen el reconocimiento como prueba, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este caso se llevó un buen susto el trabajador y afortunadamente, no lo digo porque, bueno, el asesoramiento pues salió bien, pero tuvo que pasar por el duelo de ir a un profesional, demandar, etcétera. Entonces es mejor curarse en salud y no fiarse solamente de un correo electrónico. Exigir la firma es lo mínimo.
Bueno, pues queda constancia también de ese consejo y tenemos la cuarta.
Terminamos con un joven oyente que ha terminado la carrera de turismo, que está ahora con un contrato laboral en prácticas como recepcionista de hotel y quiere saber si puede estar él solo durante su turno o si tendría que estar acompañado por un superior.
La
eterna duda de los becarios.
En fin, Ana, contesta.
Venga, Ana.
Bueno, pues nada, pues yo diría que está mal, porque vamos a ver, el contrato en prácticas es para alguien que tiene que coger experiencia y va de suyo que tenga un tutor. Es decir, el hecho de que le dejen solo su turno me demuestra que más bien ese contrato no es un contrato de prácticas, es más bien un contrato ordinario. Y por lo tanto la empresa estaría actuando en estado de ley y este pobre chico, pues afortunadamente, podría luego reclamar cuando le finalicen el contrato en prácticas que realmente no era un contrato en prácticas correctamente hecho.
Claro. Bueno, yo creo que es muy, vamos, que yo creo que no debe haber ningún contrato en prácticas que nadie tenga a nadie al lado, ¿no?, para controlarle, ¿no?, desgraciadamente. Lo veo difícil, ¿no?, pero en fin, lo del tutor tiene su miga, tiene su miga.
Sí.
Porque muchas veces el tutor no, esto es como lo que dices tú, ¿no?, de si el precontrato, pues eso, igual.
O sea, que los tutores son los padres también.
También los tutores son los padres. No, tienen que nombrar uno, pero fíjate, de hecho, yo he visto poner en marcha unos incentivos justamente para pagar a las empresas, a pagarles tutores para que se hicieran cargo de los alumnos en estos contratos, porque justamente era uno de los problemas que había en la práctica y se pensó, vamos, y se puso en marcha esta ayuda.
Ya.
Para que las empresas, dándole un dinero a una persona en concreto, pues pudiera
poner estos tutores, porque si no es muy difícil que lo cumplan.
De todas formas, es que en este caso, y yo entiendo lo que dice Ana, es un poco más sangrante en el sentido de que no solamente es evidente que hace un trabajo que no es de prácticas, sino es que le dejan solo en su turno, ¿no?
Sí, pero vamos, no sé. Yo no creo que tenga mucho, quiero decir que los contratos de práctica, pues bueno, son como son. Y el tutor yo creo que hace una labor, pues eso, de tutor, pero no de estar supervisando, que debía de ser lo que debía de ser, pero vamos.
No solamente supervisando, sino que se supone que están para aprender.
Sí, a poner en marcha, ¿no?, lo que han aprendido teóricamente.
Claro, pero al final, para consolidar esos conocimientos, pues no sé, este oyente me imagino que necesitará consultar a alguien. Pues no sé qué cosa, Ana, pero algo tendrá que consultar con alguien.
Yo te puedo asegurar que, hombre, el pobre no creo que vaya a poder hablarlo directamente con la empresa. Y más bien está en una situación, pues, de precariedad. Tiene la opción de la inspección, eso desde luego. Y ya le digo yo que cuando llegue el momento, si es que le finalizan y no le prorrogan, pues podría reclamar.
Vale. Bueno, pues ahí queda también el consejo. Enseguida volvemos con vosotras, que tenemos asuntos de la actualidad que comentar, pero antes una pausa y cursos gratuitos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Aquí tienes nuestra propuesta de hoy en materia de cursos gratuitos. Hay un programa de formación en programación web e inteligencia artificial.
Se trata de una iniciativa que pone en marcha el programa Por Talento Digital junto a Samsung para formar a personas con discapacidad. Te puedes inscribir hasta el día 31 de enero y está recomendado especialmente para aquellas personas que posean una FP de grado medio en informática o electrónica. El curso está estructurado en 3 fases que deberán ir superando cada uno de los alumnos.
Hay un curso de montaje y mantenimiento de de redes de agua.
Este es un certificado de profesionalidad de nivel 2 impartido por la Fundación Laboral de la Construcción que te permite realizar el montaje y la puesta en servicio de redes de abastecimiento de agua y de saneamiento. Está compuesto de 3 módulos teóricos de 400 horas de duración y prácticas no laborales en empresas de 80 horas.
Curso de proyectos de carpintería y muebles.
Se organiza en Fuenlabrada, comienza el 17 de enero. Es un certificado de nivel 3 que te permite a los alumnos trabajar en empresas de fabricación de muebles y elementos de carpintería. Tiene una duración, en este caso, de 590 horas, de las que 80 serán de prácticas.
Que faltan profesionales en esta materia, como también faltan profesionales del mundo de la cocina, así que ahí va un certificado de profesionalidad.
Este se imparte en Alcalá de Henares del 10 de enero al 1 de julio del año que viene. Es un certificado de nivel 2 que te habilita para trabajar en el sector de la hostelería, tanto en grandes como en pequeños establecimientos. Son 810 horas de formación, tanto teórica como práctica.
¿Qué te interesa? ¿Qué necesitas el enlace para inscribirte en cualquiera de ellos? Búscanos por internet, escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y tendrás en nuestra web los cursos de formación de este 2 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nos cuentan, y sabes que los jueves hablamos siempre con los responsables de alguna startup, que Adtime es una empresa que permite ofrecer talento y buscar lo que se necesita a través de un marketplace. Esto te puede sonar a chino. Vamos a intentar traducirlo con la colaboración de Gonzalo Solana, que es fundador y CEO de Adtime. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte.
Igualmente. Vamos a traducir esto. A ver, para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es Adtime?
Bueno, Adtime es un marketplace de talento que básicamente es en formato aplicación, un sistema o una comunidad donde tú puedes vender tu talento, que es básicamente tu conocimiento y tu experiencia, tanto profesional como personal en la vida, y sacar un dinero cuando no lo estás utilizando. Básicamente esa sería la idea principal de qué es Adtime. Y por el otro lado, tú puedes encontrar ese talento un poco al hilo de lo que estabais hablando antes, de alguien que tiene dudas con un contrato, tú quieres esa formación, no quieres ir a buscar un abogado, no quieres meterte en ningún problema, pero quieres consultar si estás en línea o no con la legalidad o con lo que deberías estar encuadrado, pues podrías encontrar ese profesional en Adtime y que te pudiese dar ese asesoramiento.
Y dices que se puede ganar dinero mientras que no encontramos ese match, digamos, con la empresa.
Eso es, o sea, básicamente tú tienes un talento, un conocimiento que muchas veces no lo estamos utilizando, ya sea por tu trayectoria profesional o bien personalmente, pues porque sabes cocinar o sabes tocar la guitarra, por un hobby, una afición que tengas. Pues cuando no lo estás utilizando, tú le puedes sacar ese rendimiento publicándolo en Adtime y esperando a que en la aplicación haya un match, alguien te contrate ese servicio al precio que tú has puesto y en el momento que tú quieras.
O sea que
sacas esa rentabilidad.
Que por un lado, entonces, pero no estamos hablando de trabajos reglados con contrato, etcétera, etcétera. Estamos hablando más bien de personas que puedan ser freelance.
Eso es. Personas que puedan ser freelance, pero no es necesario ser autónomo. Simplemente, si superas un nivel de ingresos como el que te exige la agencia tributaria, tendrías que darte de autónomo, que en este caso son más de 1.500 euros al año. Pero si no, podrías vender tus servicios perfectamente como freelance.
Yo no sé si eso, sobre eso hay discrepancias. Luego lo consultaré con nuestras abogadas, porque yo creo que hay una cierta leyenda urbana sobre el asunto de la facturación. Lo que dice la agencia tributaria es que no tienen que ser, o sea, que tienen que ser ingresos puntuales. O sea, que en momento que tengas una periodicidad de X dinero al mes,
tendrías que darte de alta como autónomo.
Eso
pero
es.
Esto sería más que podrías encontrar alguien que lo quiera no periódico, bueno, pues que a lo mejor no periódico me refiero a que una vez al mes o una vez cada 3 meses saque una rentabilidad de ese talento que no está utilizando, y luego encontrarías los others, que son la gente que está vendiendo el tiempo en nuestra plataforma, que estarían dados de alta como autónomos y que lo utilizarían a modo profesional.
Ya. De cualquier manera, ¿cuánto tiempo lleváis? Muy poquito, ¿no?
Muy poquito. Lanzamos hace un mes, el 1 de noviembre, y la aplicación al mercado, que está ya en las tiendas de Apple y de Android, y realmente llevamos trabajando en ella 8 meses, pero ya pública llevamos un mes.
Bueno, yo no pretendo desanimaros, pero hasta ahora no ha funcionado nada que tenga que ver con los freelance aquí en España. No sé si sois conscientes de ello.
Lo sabemos, pero un poco lo que buscamos es, esto no es tanto el freelance, porque no se va a contratar un servicio concreto, sino lo que buscamos es monetizar tu talento y tu experiencia. Ya. Un poco más, más allá, la experiencia que tú puedes tener, profesional o personal, pues que la puedas buscar en esa comunidad. No es tanto un trabajo por freelance, por servicio que vas a dar o vas a recibir.
Quizás sería sacarse un ingreso extra, ¿no? Porque, lo que entiendo, incluso personas que a lo mejor están trabajando para una empresa o tienen su propio negocio, pues pueden acudir a vuestra plataforma y sacarse un dinerito, ¿no?
Eso es, podrían sacar un dinero extra y sin que sea nada que compita con su propio trabajo, ¿no? Es decir, un abogado puede trabajar en un despacho de abogados, pero en Uptime puede dar clases de yoga o puede dar clases de nutrición porque siempre ha estado muy muy interesado en temas de nutrición.
Ya. Uh-huh. ¿Qué respuesta habéis tenido en este mes que lleváis?
Pues la verdad que muy bien, estamos muy contentos porque llevamos más de 250 descargas y en torno casi a 240 registros, y de los cuales 35 son others, o sea que muy contentos. Pero bueno, hay que seguir, que claro, nuestras aspiraciones son más grandes que
me imagino,
eso,
pero me imagino que no os vais a quedar con 240, porque si no, pues para eso no echáis por tierra 8 meses de trabajo, ¿no?
Total. Esperamos que a final de año a ver si podemos llegar por encima de los 500, 600 usuarios.
Ya. De cualquier manera, ¿vuestro modelo de negocio en qué consiste? Es decir, de todo eso, ¿de dónde sacáis vosotros la pasta?
Nosotros cobramos una comisión de intermediación. Básicamente, si se contrata un servicio, nosotros cobraríamos una comisión de ese servicio contratado. Si no se contrata, tú puedes utilizar la plataforma a modo comunidad, puedes buscar usuarios, puedes contactar con ellos a través de preguntas, incluso poniendo comentarios a modo social sobre otros comentarios que haya en la plataforma, para hacerles cuestiones que quieras a esos others, y en eso no tendría ningún coste.
Ya, vale. De cualquier manera, me imagino que todavía sois pequeñitos, que efectivamente queréis crecer. ¿Tenéis plantilla? ¿Os apañáis con los que habéis fundado la iniciativa?
Bueno, ahora mismo somos dos, yo y Ana, una persona que trabaja en el área de marketing, y luego tenemos 4 personas que están externalizadas.
Eso es.
2 que nos están ayudando con el tema de redes sociales, blogs y posicionamiento en Google, y otros 2 técnicos tecnológicos que nos están ayudando que son de la consultora que ha desarrollado la plataforma, y que ellos nos están ayudando ahora en el mantenimiento y en las mejoras, las mejoras que estamos haciendo.
Sí, porque si lleváis solamente un mes, pues todavía se encontrarán, lo digo por propia experiencia, como yo me dedico también parte de mi negocio al tema de Internet, pues cuando uno pone en marcha una aplicación o una página web, los primeros 2 o 3 meses no paran de aparecer pequeños fallitos que hay que ir solucionando.
Total, y en eso estamos trabajando, cositas que a lo mejor no habíamos visto, y más que fallitos, son mejoras que hay veces que cuando no coges de perspectiva, pues tú no te habías dado cuenta, ¿no? Porque estás muy metido en el producto y te falta que alguien te diga, oye, ¿y esto? Ah, pues es verdad, esto lo teníamos. Sí. Hay cosas, incluso el otro día, que nos daba feedback un amigo mío y decía, pero esto cuando me lo contaste me dijiste que estaba. Y digo, sí. Si está desarrollado, lo que pasa es que, bueno, no lo hemos implementado. O sea, que hay cosas que al final pues te falta esa perspectiva que nos está viniendo súper bien, todo el feedback que recibimos y lo agradecemos un montón.
Muy bien, pues que se descarguen nuestros oyentes si les interesa esta aplicación y que les den feedback a Gonzalo y a su compañera. Bueno, seguiremos hablando y cuando seáis un éxito, pues volveremos otra vez a contactar con vosotros. Un abrazo, Gonzalo.
Muchísimas gracias, Javier.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos a hablar de... Bueno, primero de todo, quiero aprovechar para consultar, no sé si a Ana o a Eva. Bueno, Eva lleva más temas de seguridad social. Esto del autónomo, de los ingresos de 1.500 al año, ¿esto es leyenda urbana?
Pues yo creo que sí, que un poco leyenda urbana. O sea, que hay que ver lo que es el propio concepto de trabajador autónoma, ¿no? Y por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? El tema de la habitualidad, por ejemplo, es uno de los elementos que aparece. Cuando hay habitualidad o no, quiero decir, tú puedes darte de alta en autónomos y montar un negocio y no tener ningún beneficio. Claro, ya. Se puede dar esta situación, sobre todo al principio, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y eso no significa que no seas un trabajador autónomo, no te se exige ningún mínimo, ¿no? Sí que es verdad que hay actividades que son, que la propia seguridad, o sea, la Ley General de la Seguridad Social dice que no tienes que estar dada de alta cuando se dan en trabajos benevolentes, ¿no? Hombre, si le das una clase a un, yo qué sé, las clases que hemos dado todos de adolescentes, ¿no? De matemáticas o, bueno, adolescentes no, a adolescentes, ¿no? Cuando estabas en la uni. Y de inglés o de matemáticas o de, yo de matemáticas desde luego no. Pero bueno, lo que fuera fuese, ¿no? Pues que cobras 15 euros la hora, pues obviamente no tienes que darte de alta, claro. ¿No? Pero son actividades benevolentes, por eso le llamamos de esta forma, ¿no? Y ahí sí lo dice la norma, ¿no? Ya. Pero quitando esas cuestiones, claro, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando les pongo el ejemplo, les digo, vamos a ver, vale, y si yo doy, justamente con este caso, le digo, vamos a ver, y si doy 5 horas a la semana a un niño, vale, y si le doy 10, y si le doy 20, y si es una familia numerosa le doy a todos los niños, y al final dicen, pues en el momento te conviertes en autónomo, digo, ya, ¿y cuándo? Claro, los límites son muy, muy difíciles.
Claro.
Son muy difíciles.
Bueno, pues vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad. ¿Se van a incrementar las multas por fraude en la contratación?
Sí, siguen las negociaciones en busca de un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno para la reforma laboral. Entre las últimas propuestas destacamos que Trabajo quiere endurecer, como decía, las sanciones a las empresas que realicen contratos temporales fraudulentos. Las multas podrían ascender hasta los 10.000 euros por contrato. En fraude de ley supone atender así también a la demanda de UGT que reclamaba modificar la ley de infracciones y sanciones en el orden social.
Ana, pues no tienen trabajo la Inspección de Trabajo.
Bueno, parece que han puesto la caja recaudadora, pero vamos, sí. A ver, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque el tema de la contratación temporal, es que hay empresas que necesitan los contratos temporales, lo que parece es una caza de brujas, ¿no? A quien contrate temporalmente, y las multas, bueno, pues podrán poner las que digan, pero al final las empresas necesitan esa contratación temporal porque se están jugando muchos intereses. Si tienen trabajo, si hay necesidad, se contrata a la gente, pero si no está muy seguro el empresario de si va a poder mantener ese puesto de trabajo, necesita tener contratos temporales. Entonces yo lo acojo esta noticia con cierta preocupación.
Ya. De todas formas, también estarás de acuerdo conmigo, Ana, que también hay fraudes, es decir, puestos de trabajo que no son temporales y que se cubren a través de contratos temporales.
Sí, pero para eso ya tenemos las nuevas sanciones que ya se han elevado en octubre, uh-huh. Y además la regulación que va a venir, que la aplaudo. A mí me parece muy bien perseguir el fraude.
Ya.
Pero no sé, es esto, como te digo, es demasiado.
Hombre, es que 10.000 euros para una persona autónoma que tenga a alguien contratado es un dineral. Es para que se lo piense. Bueno, y había un medio que titulaba o se preguntaba si es posible esquivar la cláusula de salvaguarda del empleo en los ERTE derivados del COVID, Javi.
Ese medio es el diario Expansión, que aporta la posibilidad de estar en riesgo de concurso para tratar de evitar esa cláusula tras haber realizado un ERTE COVID. Este riesgo de concurso se entiende en distintas situaciones, aunque apunta el propio artículo que resulta difícil de demostrar esta situación ante la Inspección de Trabajo y que, por lo tanto, pues no tienen la certeza de que sea así.
Eva, ¿quién hizo la trampa o qué?
Bueno, hay de todo. Quiero decir, yo he estado haciendo, fíjate, justamente un análisis de jurisprudencia sobre este tema, lo que han dicho los tribunales sobre esta cláusula, y la verdad es que la conclusión que saca uno es a saber. Quiero decir, porque hay de todos los colores y todos los sabores, ¿no? Se dice de todo. Desde he encontrado un tribunal que dice que, bueno, un juzgado de lo social, o sea, es que no crea jurisprudencia, ¿no? Que llega a decir que la cláusula es contraria al principio de libertad de la empresa. Y que va en contra del principio constitucional de libertad de la empresa, que es como una cosa como muy extrema, y yo creo que la interpretación así no se puede hacer porque la ley dice lo que dice, ¿no? Desde los que declaran el despido nulo, a los que declaran improcedente, a los que, en fin, hay de todo, de verdad, ¿eh? La jurisprudencia es una cosa, es caótico. Y claro, de todas maneras, la inspección de trabajo seguro que va a sancionar. Otra cosa es que luego los juzgados, pero de verdad es que es increíble lo de cómo se está tratando ese tema en los tribunales, porque hay muchísimo, no se sabe.
Ya, se ríe Ana por debajo, que lo sufre.
Me ha encantado de que es caótica, encantado.
Es verdad que hay de todo.
En ese caos vivimos los abogados.
Bueno, también te digo que eso da vidilla a los juzgados.
Ya, que si no, no habría casos, ¿no? Quiero claro. decir, claro, si la interpretación de la norma fuera muy clara, pues pondrían a un robot al final y resolvería.
Eso es. Bueno, pues Ana, Eva, que disfrutéis de estos días y nos escuchamos la semana que viene.
Vosotros pues, también.
Bueno, descansad mucho.
Un abrazo y ya un sabéis, abrazo. Os dejamos con el resto de la programación de Onda Madrid, empezando por las noticias y siguiendo por Madrid Directo. Mañana estaremos de nuevo a partir de las 3 de la tarde. Disfruta de jueves.